Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta a Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy es viernes 5 de junio y son las 9 de la mañana. El otro día os decía que no sabía si salíamos a las 9 o a las 10, era a las 9, ya lo hemos adivinado. Y estamos aquí con vosotros, es que hace ya cada vez hace más calor, así que estamos subiendo un poco la hora para no acalorarnos en exceso y encima con el tema que tratamos hoy. Que esto nos va. Yo ya estoy acalorada, o sea, que imaginaos lo que nos espera. Hoy hablamos de infancia, de desescalada, de los derechos de la infancia y para hacerlo estoy muy contenta porque hablo con Almudena Escorial de Plataforma de la Infancia. Ella es responsable de incidencia política de Plataforma de la Infancia. Almudena, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, pues estoy encantada de estar aquí, la verdad, me apetece muchísimo poder charlar contigo tranquilamente de este tema. Encantada.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque es que este tema nos tiene muy encendidos, la verdad. Esta pandemia nos ha afectado a todos muchísimo, está siendo una tragedia, pero es verdad que en el tema de la infancia está resultando desastroso el planteamiento, ¿no? O sea, estamos todos como diciendo, cada día vamos viendo medidas que se van tomando y vamos diciendo, ¿y los niños? Pero oye, que no es por molestar, pero ¿y los niños dónde están, no? Así que encantadísima de que estés aquí con nosotros y trataremos precisamente las medidas que habéis ido publicando y que habéis publicado desde Plataforma de Infancia, que sí que me gustaría que nos contases un poquito antes de empezar en qué consiste Plataforma de la Infancia.
Sí, nosotros, la Plataforma de Infancia es una red de 68 entidades que trabajan por los derechos de la infancia. Es decir, nuestro marco de trabajo es la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que está firmada por España. España es parte y está obligada a su cumplimiento. Es un tratado internacional el más ratificado de toda la historia. Solo hay un país que no, en fin, pero eso es otro tema, no me voy a desviar. Pero es el marco y el hito, ¿no?, que supuso que los niños son sujetos de derecho y no solo merecedores de cierta protección. Ellos tienen derecho a hablar, tienen derecho a expresarse, tienen derechos, ¿no? Y eso cambia todo, cambia cómo te relacionas con la infancia desde las familias, la sociedad. Entonces, bueno, nuestras organizaciones lo que hacemos es tratar de promover y defender los derechos de la infancia en todos los ámbitos, desde el ámbito público, pero tratar de protegerles de ciertas formas de violencia, en el ámbito sanitario, en la educación, y esa es nuestra labor.
¿Y os hacen caso?
Bueno, nos gustaría que nos hicieran más caso realmente, ¿no? Pero bueno, hilando con la entrada que has hecho, las organizaciones de infancia siempre decimos una cosa, que la infancia suele generar mucho consenso, es decir, bueno, claro, evidentemente es muy fácil que todos los partidos, los gobiernos se pongan de acuerdo de que evidentemente la infancia hay que protegerla, que el derecho a la educación es muy importante, en fin, el consenso lo hay. El problema es que rara vez es prioridad.
Claro.
Entonces, si algo no es prioridad, se va quedando abajo. Si algo no es prioridad, no tiene las partidas presupuestarias necesarias. Si algo no es prioridad, no se aprueban las leyes cuando son necesarias. Entonces, el mayor problema que vemos las organizaciones de infancia y la plataforma es eso, ¿no? Cómo se va quedando siempre. Pero bueno, se ha avanzado mucho en los últimos años. La infancia ha entrado más fuerte en la agenda política. Ahora tenemos, si revisamos, bueno, en los próximos meses hay una ley de violencia ahí que llevamos 10 años peleando las organizaciones de infancia y que se va a aprobar. El discurso cada vez ha incorporado más a los niños, pero como decía al principio, nos gustaría que nos hicieran mucho más caso, claro.
Ya te digo, porque al final lo que vemos en las instituciones luego es un poquito reflejo también de lo que hay en la sociedad y viceversa, ¿no? Es un poco un efecto espejo y las reacciones hacia la infancia pues muchas veces no nos dicen que se esté tomando que los niños sean personas, ¿no? O sea, nosotros lo contamos aquí muchas veces en el podcast, ¿no? Esa reclamación tan tonta y tan absurda de que los niños son personas, que tienen derechos.
Sí, efectivamente. Sí, es que cuando he hablado de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, entró en vigor, es de 1989, el año pasado celebramos los 30 años, y este año, 2020, se hacen los 30 años desde que entró en vigor en España, ¿vale? Pero en estos 30 años ha habido muchos cambios, pero todavía falta un empujón, todavía no es una realidad el que todos los niños sean considerados sujetos de derechos, y esto se ve en muchísimas facetas de la vida. Nosotros, la plataforma, trabajamos mucho el derecho a ser oído y la participación. Los niños y niñas deberían ser consultados en todos los asuntos que les conciernen. Y ahí podemos hacer autocrítica. Las personas, cada uno individualmente, si lo hacemos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los gobiernos, los colegios. Es decir, hay todavía un gran camino por recorrer. Estamos en ello. Si también nosotros miramos hace 30 años cómo estábamos, esto ha cambiado y estamos en camino, pero como efectivamente el que un niño sea sujeto de derechos cambia el paradigma de cómo nos relacionamos con él y tiene consecuencias miles, ¿eh? Miles.
Sí, sí, y parece que es una tontería, pero no lo es y estamos hartitos y lo repetimos y lo repetiremos, vamos, hasta que se nos acabe el programa de todas las temporadas que hagamos, ¿no? Que los niños tienen derechos y que son personas, que no son sujetos de segunda categoría, que es que de verdad, o sea, lo vemos cómo se van, siempre se supedita el derecho del niño al del adulto, que entendemos que los adultos obviamente somos los que cuidamos de los niños y estamos ahí para velar por sus derechos y sus intereses y su bienestar, pero los niños tienen los mismos derechos, pero eso cuesta como de aceptar, ¿no? Eso es una lucha que seguro que vosotros veis todos los días.
Todos los días, efectivamente. Esa es la gran pelea de fondo. Luego se plasma en muchísimas medidas concretas, pero la pelea de fondo es darle esa categoría que tienen y que estamos hablando de derechos. Y que un derecho no es algo que un adulto pueda conceder o no. Un derecho es algo que todas las personas tienen desde que nacen. Y un derecho que no se lo podemos quitar. Evidentemente, los adultos, pues precisamente porque estamos vinculados por otro principio que se llama el interés superior del menor, los adultos y la sociedad y los gobiernos, es decir, que tenemos que hacer lo mejor para cada niño en cada momento, y eso es muy importante, ¿eh? O sea, y esto en la desescalada se ha puesto en evidencia cómo no se ha hecho. Cuando hay muchos intereses en juego, uno prioritario siempre debería ser lo mejor para los niños. Y eso es algo que estamos reclamando siempre. Pero fíjate, para saber lo que es mejor para los niños, es obligatorio escucharles, ¿no? Y saber lo que opinan. No quiere decir que hay que hacer todo lo que digan los niños, evidentemente. Escucharles, saber qué piensan, justificar por qué lo que ellos están pidiendo no es lo mejor para ellos, eso se puede dar, y explicárselos, hacerles partícipe, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es cuando los niños más se involucran, más se les da esa consideración de derechos, más activos en la sociedad, más responsables, más preocupados, más conscientes de lo que es ser un ciudadano y una ciudadana, ¿no? Entonces, estamos en ese camino, lo vemos a diario en millones de decisiones, tanto públicas como privadas, de cada familia. Pero bueno, en ese camino estamos.
La desescalada. ¿Cómo? Ay, Dios mío. ¿Cómo habéis visto vosotros desde la plataforma el tratamiento de la infancia de esta pandemia desde el principio, ¿no? Que además recordemos que los primeros que se van a su casa de un día para otro son los niños. En concreto en esta comunidad en Madrid. De un día para otro, ardieron las redes de WhatsApp, todos los niños a casa. O sea, que tiene muchas implicaciones eso. ¿Cómo lo habéis visto vosotros desde la plataforma?
Sí, a ver, bueno, nosotros hemos sido también, como todas las organizaciones, muy respetuosos, porque en una situación como la que estábamos, excepcional, de estado de alarma, incluso antes de que no se declarara, sino cuando se tomaran medidas, entendíamos que es una situación, repito, excepcional y que tenía que haber limitaciones o que los derechos de los niños iban a ver afectados. Y en eso hemos sido pues muy respetuosos y cautelosos porque evidentemente la situación requería medidas, ¿no? Lo que nosotros hemos echado en falta, y es algo que hemos estado trabajando mucho todas las organizaciones y la plataforma, es que la infancia estuviera en el centro como prioridad, ¿no? Nos ha preocupado, bueno, pues se ha visto en mil situaciones, bueno, las más evidentes, como dices tú, pues ese cierre repentino o cuando se confinó a los niños, uno de los confinamientos más duros que ha habido ha sido el de España. Los niños han aguantado casi 40 días sin salir de casa. Eso es muy duro. Ningún otro país adoptado medidas tan duras, ¿no? Y aquí lo han aguantado las familias y los niños de manera ejemplar. Yo creo que ha sido algo, un ejercicio que ha puesto en evidencia la responsabilidad que pueden asumir tanto familias como niños, ¿no? Se les ha pedido muchísimo y luego, a medida que se han ido tomando medidas, pues, por ejemplo, cuando se empezó a... se habló, ¿no?, esa medida que se anunció de que se iba a permitir las salidas de los niños y se dirigió hacia los, las compras en los supermercados, ahí se vio como no eran medidas que estaban pensando ni en las necesidades ni en los derechos de los niños, ¿no? Es verdad que ahí se reaccionó rápido y eso es algo que se valora mucho. Ahí se vio también el poder de la gente. Cuando a la gente le importa un tema, bueno, pues escucha. Es muy importante que la gente bueno, pues esté informada y muestre lo que realmente le importa, ¿no? Porque ahí fue, la verdad, impresionante pues cómo se movilizó la sociedad para decir esto no puede ser, porque ni es bueno para ellos, ni es lo que necesitan, ni son, y estamos hablando de sus derechos, ¿no? Entonces, ahí es otro momento en el que, bueno, estuvimos ahí, se reaccionó y se pudo solucionar. Por ejemplo, el tema de los fondos también, nosotros hemos entendido y hemos sido muy comprensivos porque es verdad que el grupo de población más afectado han sido las personas mayores y ahí ha habido que concentrar muchos esfuerzos. Pero es verdad que los fondos que, por ejemplo, el fondo extraordinario que se hizo el gobierno y se dio a las comunidades autónomas, pocos de esos fondos han ido a parar a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos reclamado, y ahora si no podemos ir viendo diferentes ámbitos, sí, pero lo que hemos reclamado es que la infancia esté realmente, se ponga al mismo nivel que otros sectores, como los otros sectores económicos y sociales. Que a la hora de pensar en que hay que reactivar, que se hable de infancia primero y evidentemente que se haga lo que se pueda. Nosotros no somos epidemiólogos, no somos expertos en, como digo, epidemias, pero sí sabemos expertos en niños, sabemos lo que necesitan y cuáles son sus derechos. Entonces, y eso es algo que vincula a los poderes públicos de manera prioritaria. No es algo menor, no, es que jurídicamente tienen la obligación de hacerlo. Entonces, lo que nosotros hemos pedido es que la infancia esté ahí desde el primer momento y que no sea invisibilizada. Porque además, y este es un tema que no lo quiero abrir porque, repito, no somos expertos, pero los estudios empiezan a apuntar que los niños y niñas no han tenido un papel fundamental en lo que los contagios. Hay estudios ya que empiezan, es muy pronto para hablar de todo esto, por eso hay que ser muy cauteloso, ¿no? Pero ya hay indicios de que por lo menos como se ha hablado de los niños como supercontagiadores, como algo, entonces, ojo, porque eso hay que verlo. Yo sé que se está reaccionando a medida que avanzamos y está bien, porque no, esto es una situación nueva, ¿no? Pero, por ejemplo, en Suecia ya también están revelando los estudios que ha habido en los que no se han cerrado escuelas, es decir, no estoy poniendo como ejemplo a Suecia porque la propia Suecia ha hecho autocrítica, ¿eh? Sí. Pero los datos que revelan es que los niños se han contagiado menos estando las escuelas abiertas. Entonces, lo que quiero decir es que basémonos en informaciones, en datos y seamos consecuentes, ¿no? Y realmente que la infancia pues esté ahí y se tomen medidas adecuadas para ellos.
Sí. Porque además sabemos, porque lo sabemos, que los niños son los más vulnerables en toda la cadena, en nuestra sociedad. Precisamente los niños es que acaban siendo los más vulnerables. O sea, tengan o no la tengan nada, sean o no contagiadores, sean vectores de contagio o no, va bajando la cadena y a quien más va afectando es a los niños. Y lo sabemos en violencia, en falta de recursos, en falta de espacios, cuántos niños se han quedado en habitaciones encerrados, pobrecitos, ¿sabes? Que ni siquiera los conocemos, ¿no? Que es verdad que hemos visto, que además esto me hace mucha gracia, vemos en la televisión, en los medios, un montón de niños cuando van saliendo y se habla de las medidas de los niños y no son precisamente los niños más afectados, por así decirlo. Hay una masa de niños que sabemos que no van a aparecer, que nadie cuenta con ellos, que no se está contando con sus circunstancias, no tienen colegio donde ir, no tienen comedor escolar, no pueden salir a la calle, ahora ya se va pudiendo, pero antes no podían, con lo cual necesitamos hablar de la infancia. Si quieres, vamos a ir repasando vuestras propuestas para esta desescalada, que a mí cada vez que veo documentos de este, o sea, es que, y de instituciones que habláis, y me emociono, porque es que de verdad necesitamos hablar más sobre ello y necesitamos alzar la voz, porque parece que somos, no sé, que no pensamos en el bien productivo del país y que si no se consume esto se acaba, ¿verdad? O sea, no, es que los niños no producen y entonces pues vamos a ocuparnos de los bares. Ya, sí, pero vamos a ver que los niños son personas y que consecuencias va a tener todo esto en ellos. Así que yo cuando vi este documento dije, tenemos que hablar sobre las recomendaciones que nos da la plataforma y si quieres podemos ir viéndolo por lo que nos comentabas de los sectores, ¿no? Por donde quieras empezar.
Sí, o sea, una puntualización primera y la has hecho tú y te agradezco, y es que todas nuestras medidas van dirigidas a la población en general, pero nosotros tenemos un ojo muy puesto en los niños y niñas más vulnerables, claro. En los niños y niñas que están en situación de pobreza, en los niños y niñas que, como dices tú, han vivido el confinamiento en una habitación, con humedades, hacinados, sin poder casi moverse, niños y niñas que están viviendo situaciones de violencia en sus casas. Ahora veremos, pero es una situación invisible y es muy difícil de abordar. Es decir, nosotros ponemos ese ojo siempre en los más vulnerables, en los que no tienen ordenadores ni acceso a internet y los que se van a quedar más atrás. Entonces, te agradezco que hagas esa llamada porque es realmente una de las grandes preocupaciones. Cuando la anterior crisis económica, la infancia llegó a ser el grupo social más pobre de España. Esto es algo que no lo podemos asumir con normalidad. No. Es decir, que los niños y niñas sean el grupo más pobre de un país no se puede asumir. España, por el volumen de su economía, es el quinto país de Europa, por así decirlo, y su tasa de pobreza es la segunda más alta, solo supera Rumanía. Es decir, ese discurso de que si la economía va bien, va a ir bien a los niños, no. Si no se toman medidas específicas orientadas a todos los niños y especialmente a los niños más vulnerables, no se va a resolver la situación. Es necesario que nos focalicemos, porque si no, volveremos a niños unas tasas de pobreza altísimas. Ahora mismo estamos en el 26,8, pero podemos llegar a estar en el 30%. Entonces, ojo, que no vale el discurso de vamos a por la economía y entonces todo irá bien. Evidentemente, hay que preocuparse por la economía, tiene que ir bien, pero tenemos que poner medidas específicas, porque si no, nos puede volver a pasar lo mismo. Entonces, creo que es muy importante ese guiño que hacías y también el guiño de contar con ellos, ¿no? A mí me llamó la atención, nosotros la plataforma hicimos una encuesta abierta a muchos niños y niñas y luego se hizo una rueda de prensa. Hubo un niño que decía, que me llamó mucho la atención, ¿por qué creen que somos nosotros los que contagiamos? O sea, muchos niños han percibido esto como no estamos castigados porque no lo han explicado y por qué nosotros somos los que no podemos hacer nada. Entonces, contemos con ellos también y nosotros lo que queremos es que se cuente con ellos para contarles, para prever, para diseñar, ¿no? Esos son como los dos ejes principales de la plataforma. Y nada, sin más, si quieres, no sé si quieres que empecemos por el verano,
pues sí,
que ya lo tenemos aquí.
Sí, que es un quebradero de cabeza infinito.
Sí, sí, totalmente. A ver, nosotros partimos de que el verano, ¿qué nos sugiere el verano, ¿no? Cuando hablamos de verano, yo creo que los niños más que nunca este año necesitan aire libre, desconectar de ordenadores, socializar, disfrutar. Hay una, el Comité de Derechos del Niño, a mí me gusta mucho una frase que dice, cuando habla de lo que es el esparcimiento, dice algo así, termina como diciendo, tiempo para que los niños hagan lo que le parezca. Es decir, necesitan mucho este año, porque va a haber, hay, ahora veremos, pero el tema emocional, psicológico, esto está afectando mucho, mucho a los niños y niñas. Entonces, necesitan eso, ¿no? Necesitan el poder salir y necesitan que la sociedad, familias, colegios, gobierno, les demos las condiciones para poder hacerlo. Acceso a zonas verdes, recursos de ocio, piscinas, ahora veremos, ¿no? Pero necesitan las condiciones, que no haya tantas restricciones como para que puedan disfrutarlo. Evidentemente habrá que respetar las medidas de seguridad, pero hay que hacer ese esfuerzo para ser creativos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué medidas empezamos? Bueno, lo primero, una medida que consideramos muy importante es que pueda haber cierres de los colegios. Es decir, que los niños puedan cerrar todo esto porque van a pasar a otro curso, porque han trabajado muchos, porque otros no. Los profesores necesitan verlos, es muy importante desde el punto de vista psicológico, es que puedan hacer eso. Entonces, es verdad que el gobierno ha permitido ya esos cierres, entonces ya son las comunidades autónomas las que tienen que ver, ¿no?, cómo se puede organizar. Y ahí sí que hemos hecho un llamamiento para que, por favor, se permitan estos cierres y clases de refuerzo o por lo menos de contacto para ver estos niños que han estado muy desconectados porque no tenían las posibilidades de ver cómo están, qué ayudas se les puede dar incluso en verano, que se pueden preparar yo que sé, un cuadernito, unos libros, que pueda haber ese contacto, lo vemos muy, muy necesario. Y entonces, es verdad que ya se está haciendo y esperamos que se pueda hacer en todas las comunidades autónomas y que estos niños que más lo necesitan puedan tener ese contacto. Evidentemente, ahora hablaremos de la escuela, con todas las medidas de seguridad, con reducción de ratios, en fin, con lo que sea necesario, pero necesitamos ese cierre, ¿no? Fundamental, bueno, y eso las familias ya lo saben, todos los campamentos de ocio y tiempo libre son, aparte del pilar veraniego de la conciliación familiar, que es otro tema, son necesarios para estos niños el socializar, el tener un espacio seguro en el que hacer dinámicas de ocio educativo en valores, en el que incluso se incluya ahí, y esto es muy importante, actividades de un poco de refuerzo para aquellos niños, ¿no? O sea, dirigir un poco también este ocio para que puedan apoyar a estos niños, que lo más lo necesitan, pero que puedan realizarse estas actividades en todas las comunidades autónomas, ¿no? Además, hay que pensar que muchas de esas actividades son el único momento en el que los niños y las niñas, algunos niños tienen una comida adecuada en todo el día. Son súper necesarios, es necesario que no se abandonen. Sabemos que se va a dejar, cada comunidad va a decidir, nosotros lo que pedíamos es que hubiera una regulación de mínimos para que todas las comunidades, todos los niños pudieran, ¿no? Y entonces que se permitiera pues toda la variedad que tiene el ocio y tiempo libre, desde pernocta en tiendas de campaña o actividades diurnas en campamentos urbanos, es decir, con las medidas de seguridad, sí, reduciendo ratios, somos conscientes que va a haber que reducir ratios, con controles de temperatura, en fin, habrá que hacer lo que haya que hacer, pero por favor, que son muy, muy necesarias estas actividades, ¿no? Hablábamos también de los programas de refuerzo educativo. Hay programas que tienen un componente más de refuerzo, de habilidades, de competencias educativas que los campamentos, pero hay programas como el programa Beca que han sido muy exitosos, que se le hacen falta financiación, más financiación para que llegue a más niños, porque si además se reducen ratios, al final van a ser más costosos económicamente, ¿no? Entonces, claro, que se apoyen más este tipo de programas. No sé, yo sigo, tú me cortas si quieres, porque aquí tenemos muchas propuestas y a lo mejor se hace todo muy largo.
No, es que me encanta escucharte, porque acostumbrada al ruido del resto del mundo, y, o sea, escuchar a alguien defendiendo y contando cosas tan necesarias, pues ¿qué quieres que te diga? Que yo voy aquí asintiendo con la carne de gallina. Pero sobre, claro, todo, creo que no se nos olvide a nadie de los que estamos escuchándote que pongamos el foco en lo que decías antes, en estos niños, porque todos pensamos en los nuestros, es inevitable. Pensamos en los nuestros y en nuestras circunstancias y en qué voy a hacer yo en este verano, ¿no? Y qué difícil lo tengo. Por favor, pensemos en la labor que se hace socialmente con los niños que no tienen recursos, que no tienen entorno adecuado, lo que están sufriendo ahora mismo por estar desconectados, ¿no? Que eso yo creo que se nos olvida a todos porque es normal, ¿no? El cortoplacismo y estar encerrados es lo que nos hace, ¿no? Ver nuestra propia situación. Y no, mi hijo no va a volver al colegio porque no es seguro. Ya, pero es que no es cuestión de que sea seguro para tu hijo. Si tu hijo no tiene que volver, a lo mejor para él no es necesario. Pero hay niños que necesitan esa presencia y esa asistencia. Sí, ya está.
No, totalmente. De hecho, es nuestro enfoque, ¿no? Que las medidas tienen que ser para toda la infancia y nosotros estamos preocupados por la infancia de este país, pero sobre todo por estos niños y niñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en estos campamentos nos gustaría que se pagaran las matrículas muchas veces de los niños que no pueden, claro, porque es la única opción, como digo, de ocio estructurado este verano, a lo mejor, es la única posibilidad de tener una alimentación adecuada y de que sus familias puedan conciliar. Y estamos hablando de niños y niñas con familias, progenitores, en algunos casos familias monomarentales, monoparentales, que solo hay un menor, que no tienen manera de conciliar y que pueden perder sus trabajos también, y a veces son trabajos que menos opciones de teletrabajo tienen, ¿no? Entonces, priorizar en estos campamentos, por supuesto, en estos programas de refuerzo, a los niños y niñas que más lo necesitan, sin duda, y ese ojo hay que ponerlo. Yo creo que toda la sociedad lo va a entender, ¿no? O sea, es importante tener ese ojo. También estábamos hablando de asegurar la posibilidad de disfrutar de espacios verdes, abiertos, las piscinas, que se abran los recursos comunitarios, los campos de fútbol, es decir, con medidas de seguridad. Nos llama mucho la atención y se ha movido mucho en redes, ¿no? Por ejemplo, en las fotos en las que se ven niños con los parques cerrados y al lado terrazas llenas, con mobiliario urbano también.
Es que
entonces,
lloro con eso.
No soy epidemiólogos, pero sí que no hay certeza en ningún sector social ni económico. Entonces, que los sectores que afectan a la infancia, pues que se amplíen lo máximo posibilidades minimizando riesgos, pero que se tengan en cuenta, ¿no? Entonces, toda esa parte de flexibilizar las condiciones, que los niños se puedan mover dentro de sus municipios a zonas verdes, que puedan... las piscinas. Las piscinas es un temazo, como te he visto la cara que ponías.
Claro.
Creemos que son muy necesarias. Y como va a haber que adoptar medidas de seguridad, pues pensamos que hay que priorizar a los niños de alguna manera y, en concreto, garantizar que los niños más vulnerables también acceden a ella. Porque si se ponen los filtros, no sé de qué manera se hará, listas de espera, no sabemos, pues que se garantice que todos los niños de alguna manera pueden disfrutarlo, ¿no? Es muy complicado, lo sabemos, pero hay que hacer algo para que estos niños de verdad puedan tener un respiro, porque la carga psicológica, todo lo que han sufrido necesitan, ¿no? Y los niños, siempre se habla de que lo soportan todo, pero ya. No siempre, y hay que cuidar la salud mental de los niños, y va a ser uno de los temas prioritarios, ¿no?
Y además,
el tema de las escuelas, sí, perdón.
Antes de pasar del tema de las piscinas, es que ayer justo leía, y además lo estoy viendo, que ya se están montando iniciativas privadas de empresas para organizar cosas de verano, pero claro, coste, no todo el mundo va a poder acceder a ello, pero si ya se están moviendo esas iniciativas privadas, ¿por qué no se pueden mover iniciativas públicas que sean accesibles precisamente para las personas con menos recursos, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué allí sí y aquí no? ¿No? O sea, que eso
mira,
no...
nosotros tenemos muchas entidades de trabajando en tiempo libre y se están moviendo mucho, están trabajando también mucho con el gobierno para exigir de alguna manera un marco para poder planificar, porque claro, un campamento o actividades de ciclismo requieren mucha planificación, sobre todo ahora, que a lo mejor hay que tratar de hacer grupos que solo estén con un monitor para que poder controlar en caso de un contagio y que no se... O sea, es decir, hay que pensar mucho, mucho. Necesitan apoyo económico para poder hacer estas actividades, porque si antes se hacían con X niños y ahora son X menos 10, pues evidentemente, si quieres llegar al mismo número de niños, tienes que contratar a mucha más gente. Entonces, bueno, yo creo que es importante aquí el que tengamos que... Puede haber opciones para todos, pero si se apoya, ¿no?, de alguna
claro
manera. Iba también a hablar de las escuelas infantiles, es un tema polémico, lo sabemos...
Sí.
Pero bueno, nosotros estamos viendo cómo las escuelas infantiles privadas, muchas se van a poner en marcha, y después de también hablarlo y consultarlo, pensamos que debería ofertarse también las públicas, deberían abrir con las condiciones. Es decir, se sabe, por ejemplo, es verdad que el distanciamiento físico en ciertas edades es muy difícil, pero sí se puede hacer al aire libre, reduciendo ratios. Es decir, seamos creativos, y se está viendo que en los espacios al aire libre el contagio es muchísimo menor. Aprovechemos espacios públicos abiertos que cedan los ayuntamientos, los propios colegios, es decir, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero esta etapa es muy importante, no solo para la conciliación, que voy a decir, el impacto que tiene el acompañamiento y la educación en etapa 0-6 es increíble, es donde se reducen las diferencias de adultos de pobreza, ¿no? Entonces, es muy importante que se cuide esa etapa que se ha descuidado, bueno, pues por millones de razones, ¿no? Pero esa etapa es muy importante en verano y a la vuelta, ¿no? No porque sean más pequeños que no pueden, bueno, habrá que hacer también opciones para las familias. Hay familias que pueden organizarse y habrá que dar permisos más largos, pero habrá que dar esa opción también, ¿no? Entonces, nos parecían muy, muy importantes. El tema de la alimentación en verano para ciertos grupos más vulnerables es muy importante, y entonces hubo mucha polémica con lo de las becas comedor, el fondo. Bueno, pues tiene que haber un fondo para asegurar que todos los niños que lo necesitan, no solo aquellos que tenían beca comedor, porque las becas comedor no llegan a todos los que lo necesitan, todos los niños que lo necesitan pueden tener una alimentación adecuada, no solo en los campamentos, sino cuando no estén en estos campamentos. Y ahí los servicios sociales, el papel es fundamental, hay que reforzarlo mucho para saber qué niños necesitan, ¿no? Porque va a haber situaciones sobrevenidas de pobreza después de esta crisis, ¿no? Entonces, es necesario identificarlos. Y bueno, luego ya hablábamos de ser muy creativos para que los centros culturales oferten las bibliotecas, la lectura tan importante, se ha perdido. Muchos niños no han podido tener acceso a libros, sobre todo los que no tienen una biblioteca en su casa, ¿no? Fomentarlo con acuerdos con piscinas, con acampamentos, es decir, seamos creativos para poner al alcance de los niños todos estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, creo que me estoy extendiendo mucho y como tenemos tanto, tú me vas diciendo, ¿no?
Solo recordar aquí la iniciativa que trajimos de Libros que Unen, que se ha hecho en Zaragoza, maravillosa, que también ha partido de la iniciativa personal, individual y de coles, profes, de empresas también que han participado para llevar libros en formato digital y físico a niños que los necesitaban y que se habían quedado desconectados. Por favor, que no nos olvidemos de toda esa realidad, pero que, bueno, afortunadamente se están dando esas iniciativas, ¿no?
Sí. Luego, el otro gran tema que veíamos, que es el necesario para sostener, es el tema de la conciliación, y que vamos a contar, estamos seguro que mucha gente que está escuchando está con los niños al lado, trabajando, en fin, es algo que nos afecta a todos. Lo que sí hemos visto es que esta crisis ha puesto en evidencia lo que ya sabíamos, pero de manera radical. Las familias han sido muy asfixiadas muchas veces y no sabían cómo conciliar trabajo con el cuidado de los niños, la atención, y repetimos, las familias más vulnerables, más aún. Claro. Muchas familias, no sé, porque las alternativas que se dieron, que está bien, pero fueron insuficientes. El teletrabajo, muy bien, pero el teletrabajo no. La mayoría de la gente que está en situación de pobreza tiene trabajos más precarios que requieren presencia. Entonces, no se pudieron beneficiar. Y otras alternativas que se dieron implicaban reducción de ingresos. Claro. Y muchas familias no se lo pueden permitir. Entonces, se han ido articulando cuestiones, pero no podemos más. Y esto es algo, un mensaje que hemos dado muy claro. Hace falta soluciones. Y no dar soluciones no es la solución, porque parece que no se dan soluciones y cada familia se apaña, pero es que no se puede, porque no se puede poner a muchas familias en la disyuntiva de tener que reducir ingresos o que la mujer renuncie, porque estamos viendo cómo está aumentando también la brecha de género en estas circunstancias. Entonces, hay que dar soluciones que respeten los derechos de los niños, porque no todas las medidas de conciliación son buenas para los niños. Es decir, me estoy remitiendo al ejemplo clásico. Escuelas infantiles de 8 de la mañana o 8 de la noche no es bueno para ningún niño. Entonces, medidas que realmente sean buenas para los niños y que tengan en cuenta que no se puede, el enfoque de género, no se puede permitir que sean las mujeres las que renuncien, porque ya no podemos ir para atrás, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que este verano las necesidades de conciliación van a permanecer igual que hasta ahora, porque parece que acaba el cole y ya, no. Es que los grandes pilares de la conciliación, los campamentos de verano, vamos a ver cómo salen, pero probablemente se va a reducir, ¿no?, en las ratios, o sea, las posibilidades, la oferta, y luego no podemos permitir que los niños se tengan que dar cuidado de los abuelos y las abuelas, porque esto es un mensaje que se nos ha dado y que nadie quiere, porque es peligroso. Entonces, si no se puede, pues ¿qué se nos ofrece?, ¿no? Entonces, aquí sí que pedimos ambición, la verdad, y pedimos permisos retribuidos para que los progenitores puedan distribuírselo al 50%, es decir, que no la manera de que no afecte solo a las mujeres es que tenga que ser 50-50 para que entre los dos pues puedan atender al cuidado de los niños. Y bueno, a las familias monomarentales, pues por supuesto que pueda ser el 100%. Y luego toda una batería de medidas que flexibilice el horario, que permita conciliar. Es decir, está bien todo eso, pero los permisos retribuidos. Y también muy importante, permisos retribuidos para cuando cae un niño enfermo. No solo ahora en verano, sino también cuando empiece el cole. Porque vamos a ver cómo a la vuelta no sabemos cómo va a ser, si va a ser todo presencial, si no, y si cae un niño enfermo, tiene que estar 24 horas alguien con él. Entonces, por favor, que este tema ocupe el lugar más importante, y nosotros hemos enviado propuestas al Ministerio de Trabajo, a todos los ministerios, para que se aborde. Es verdad que hay sensibilidad con el tema, pero de momento no son medidas contundentes, ¿no?
Nada.
Luego nosotros, como decíamos, estábamos pidiendo asegurar las condiciones de vida de los niños más vulnerables, y aquí pedíamos prestaciones económicas que lleguen ya. Es verdad que se está hablando mucho del ingreso mínimo vital y es una medida muy aplaudida por todos. Podrá mejorar cuestiones, pero eso es otro debate. Pero lo que a nosotros nos preocupa es que si hasta que se ponga en marcha esto tarda, que los cauces que ya existen, y existe una prestación por hijo a cargo que ya existe, existe unas rentas mínimas, que se doten con más recursos para que lleguen a todos estos niños, ¿no? Y sobre todo que el papel de los servicios sociales se intensifique, como decíamos, ¿no? En colaboración con coles, que puedan detectar pues situaciones sobrevenidas de pobreza, ¿no? Que eso puede pasar. Sigo un poco, sí, me veo muy embalada, pero tú me vas diciendo.
A mí se me va a dislocar el cuello de tanto sentir, pero es que todo bien.
Claro, voy a pasar un poco más rápido por porque quiero llegar a la escuela, que yo creo que es un tema que también interesa mucho. Pero bueno, es que son todas importantes. En el ámbito sanitario, por ejemplo, ha habido un parón de la atención pediátrica. La entendemos por qué, porque se ha colapsado el sistema, eso lo entendemos. Pero ahora es necesario que se continúe, ¿no?, la atención del sistema público de salud a los niños y niñas, tanto hospitales como atención primaria, urgencias. Es decir, es necesario que esto se ponga en marcha que se reduzcan las listas de espera y que sea, para eso que hace falta más recursos, para que se puedan citar y para que se pueda continuar, ¿no?, con todo esto.
Y por favor, que la gente, que los padres no tengan miedo y lleven a vacunar a los niños. No paréis los calendarios de vacunación. Se ha bajado, o sea, se han perdido citas de vacunación a porrón y nos están alertando todos los pediatras. Por favor, continuad con los calendarios de vacunación.
Totalmente. Esa era la siguiente medida. Bien. Calendarios de vacunación y que la gente no tenga miedo a ir al médico porque, por ejemplo, alertaban las asociaciones que trabajan con cáncer de que la detección precoz es fundamental en esta enfermedad. Entonces, si los padres tienen miedo de ir y retrasan con síntomas, esto puede ser fatal. Entonces, por favor, que se aseguren en los hospitales lugares seguros para que la gente no tenga miedo, que se sepa con claridad, pues aquí puedo ir, aquí no, porque entonces es necesario que se ponga en marcha, porque es verdad que es muy serio, ¿no? Entonces, nos parece vital que el sistema de salud empiece a funcionar. Otro tema fundamental, y es lo has nombrado tú, el prevención de la y protección frente a la violencia. Mira, una de las mayores preocupaciones de las organizaciones siempre fue el tema de que sabemos que en circunstancias más estresantes, de hacinamiento y de aislamiento, la violencia puede aumentar sin duda. ¿Por qué? Porque bueno, pues la crisis, la tensión, los miedos, y encima si los niños están más aislados, es más difícil detectar situaciones de violencia. De hecho, la Fundación ANAR, por ejemplo, había dicho que tienen el teléfono del menor y los que habían aumentado la violencia a ellos, pero las denuncias han caído muchísimo. ¿Por qué? Porque los niños no pueden hablar con profesores, con compañeros, con vecinos. Entonces, los mecanismos de denuncia ahora mismo, entonces estamos muy, muy preocupados por todo esto. Es necesario, entonces, ¿qué es necesario? Que cuando empiece a abrirse esto, es decir, cuando empiece a haber campamentos, los coles, formación a todo este personal para que sepa cómo recoger esos testimonios, cómo la verbalización de situaciones de violencia, qué se hace, dónde ir, cómo acudir, cómo atenderles, cómo detectar aunque no se hable. Entonces, es muy importante que todas estas personas que van a estar en primera línea ahora, que van a recibir a niños que no ha visto nadie en meses, estén muy atentos. Esto es vital y nos preocupa mucho. Como decía, España va a aprobar una ley dentro de poco, esperamos, se ha anunciado ya de una ley de violencia que va a fortalecer el sistema. Pero ahora necesitamos los servicios de protección y servicios sociales tienen que estar muy atentos, ¿no? Y aquí nosotros siempre hacemos un guiño también entre los más vulnerables a los niños del sistema de protección. Es decir, los niños que viven en centros de protección por diversas circunstancias. No estamos hablando solo, o sea, niños que han cometido, alguna infracción penal y están cumpliendo medidas, pero no solo esos. También los niños que se les ha quitado la tutela a sus padres, claro, por diversas razones. Estos niños también en estos centros necesitan mecanismos de denuncia, ¿no? Porque están muy aislados. Entonces, bueno, es necesario poner el foco en este problema porque es muy importante, muy serio y puede haber casos que niños que estén sufriendo mucho. Se han movido mucho en medios ciertos artículos y testimonios escalofriantes, pero es que son así. O sea, la situación de violencia vivida por un niño en su casa, en la intimidad, es muy dura, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que estamos poniendo mucho énfasis para que realmente se aborde con muchísima contundencia. Y bueno, quería llegar al tema de los colegios. Para nosotros, la educación es el pilar, ¿no?, de la sociedad. Sí. Si hasta que no se ponga en marcha, no se va a poner en marcha la sociedad. A nosotros eso nos importa, pero nos importa también lo que supone para los niños la escuela, el centro, ¿no? Claro. O sea, un colegio no solo es aprendizaje, es socialización, es compensador de desigualdades, es ambientes de protectores de la violencia donde se detectan situaciones, es enriquecimiento cultural, es donde los niños pueden tener una comida adecuada, es tan fundamental para los niños, es donde se desarrolla su derecho al juego también. Necesitamos ya que esto sea una prioridad del gobierno, ¿no? Sabemos que están trabajando el gobierno y que se están aligerando cosas, pero necesitamos que, si es prioridad, se destinen más recursos a educación, porque nosotros ya partíamos de un nivel más bajo. España, una de las reclamaciones históricas de organizaciones, la inversión en educación fuera comparable a otros países de la Unión Europea. La nuestra está por debajo. Entonces, ahí necesitamos todo el esfuerzo posible. ¿Y nosotros a qué creemos que debe estar orientada la escuela? Pues sobre todo, al bienestar emocional de los niños y niñas. Hay que fortalecer esta visión en los colegios, ¿no? Yo sabemos que los profesores, profesoras están haciendo un trabajo increíble y le estamos pidiendo mucho, ¿no? Por eso pedimos más apoyo a los coles para que, por ejemplo, los tutores puedan atender de manera excepcional al bienestar de los niños y niñas, a hablar con las familias, a tutorías. Eso requiere a lo mejor quitarle otras tareas, pero es que lo necesitan, ¿no? Y que pueda haber esa atención integral, detectar situaciones de violencia, como decíamos, pero también otras, de pobreza sobrevenida, de dificultades añadidas, de retrasos que sean. Entonces, necesitamos que los tutores puedan, sabemos que son capaces, puedan hacer esto, pero si se les ayuda, claro, si tienen apoyos para que otras tareas las hagan de alguna manera, ¿no? Entonces, el bienestar emocional, bueno, yo creo que ya se ha hablado de mucho del impacto que está teniendo todo esto emocionalmente en los niños. Se habla de que la ratio de estrés postraumático en niños confinados y niños no confinados es 4 veces mayor. La OMS les ha declarado como grupo de riesgo. Es decir, no vamos a detenernos aquí, pero esto tiene que ser algo prioritario, ¿no? Prioritario esto, evidentemente, garantizar las medidas de salud, o sea, de prevención adecuadas. Los cuales tienen que ser espacios seguros. Pero ahí nosotros poníamos la nota, espacios seguros, pero sin que pierda un poco lo que es el colegio, ¿no? Porque nos daba un poco de miedo a veces cuando se hablaba de escenarios de colegios que parecen no sí, colegios. O sea, es necesario guardar la calidez,
claro,
de otra manera, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo y será difícil y cometeremos errores todos, los padres también, pero bueno, yo creo que el objetivo tiene que estar ahí por lo menos. Entonces, las medidas de seguridad, pues eso, habrá que reducir ratios probablemente, adaptar los horarios, es decir, habrá que hacer muchas cosas, pero eso no puede ser un impedimento, ¿no?, para que los niños vuelvan al cole. Y ahí, por ejemplo, también, si van a ser necesarias mascarillas, pues que desde el sistema educativo se proporcione, que no puede ser que haya niños que no puedan ir por... Parece una tontería, pero es que la compra de mascarillas, familias numerosas, situación de pobreza, puede ser un problema, ¿no? Entonces, que el colegio pueda dar todo lo que necesitan los niños. Y uno de los objetivos prioritarios para nosotros es que se continúe el aprendizaje sin dejar nadie atrás, ¿no? Eso es muy importante, pues el refuerzo, el que la educación online, ¿no?, se pueda refortalecer, asegurar que todos los niños tienen ordenadores con internet, que la metodología que se use sea la adecuada. Es decir, es necesario poner ese punto, ¿no?, en el refuerzo y en atender a estos niños. El currículo del año que viene a lo mejor hay que reducirlo, pues sí, a lo mejor hay que reducirlo y dejarlo en lo esencial. Es una oportunidad de cara a futuro, ¿no? Poder, en fin, es necesario que se continúe el aprendizaje, pero atendiendo a todos los niños. Las becas tienen que llegar a los que los necesitan este año que viene y que llegar a tiempo, no pagarse al final de curso como muchas veces pasa, que la gente sepa qué dinero va a disponer. Entonces, la mirada de equidad tiene que estar muy presente, ¿no?, este año. Y perdona porque me he puesto a hablar.
No, pero me he parado. Sí, me encanta escucharte, o sea, de verdad. Y es que simplemente y comentar lo que has dicho de los coles, que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen como elemento en nuestra sociedad, ¿no? Que se habla muchísimo y hay mucho debate sobre la idoneidad de abrir o no abrir, que no están seguros de si no, eso no es un colegio, así no se educa. Pero es que estamos hablando de situaciones en las cuales el mal menor es que estén lejos de los otros niños. Es decir, hay niños que necesitan ese factor de socialización, aunque sea a 1.5 metros. Pero tienen que salir de su entorno también, ¿no? Que eso yo creo que no lo tenemos en cuenta, Almudena.
Sí, sí, evidentemente. Es que es lo que decías tú. Es tan necesario para ellos y sobre todo para estos niños más vulnerables. Cuando tú quitas la escuela, la educación ha sido el que ha igualado todas nuestra sociedad. Es una sociedad que necesita más, evidentemente, equilibrios, necesitamos reducir pobrezas, pero el que compensa es la escuela. Tú cuando quitas la escuela y todo es la casa, el nivel cultural de los padres, la posibilidad de extraescolares, de acompañamiento en el idioma, de lectura, de poder ayudar en las tareas, de acceso, es tal, es que es muy necesario. Mira, otros países han abierto antes las escuelas que cualquier otro sector económico. Repito, no nos vamos a meter en esas cuestiones, pero sí que vemos que son decisiones políticas. Hay decisiones políticas y la educación debería ser una de las prioritarias, ¿no? Y como dices tú, se puede hacer. Y yo creo que los niños se puede trabajar, se puede hacer y no podemos esperar ya más.
No, no, totalmente. Y que yo creo que todos los que estamos en este mundo no entendemos cómo se siguen abriendo negocios, que está fenomenal y a favor, bares, restaurantes, todo se está poniendo en marcha, museos, ya se van a abrir, está volviendo la vida del ocio y las familias nos preguntamos, ¿pero qué ocio vamos a tener si no podemos ni siquiera ese ratito del parque? No está permitido, ¿no? Tampoco podemos conciliar, es decir, tampoco tienes ese tiempo libre que tenías a lo mejor en otro momento para ir al museo. ¿Cuándo va? Es decir, hay piezas que no encajan porque no se está teniendo en cuenta a la persona, ni mucho menos al niño. Se está viendo que priorizan la economía, no soy quien yo para cuestionar eso, pero las familias estamos desubicadas absolutamente. Conciliación, coles, parques, espacios públicos, que se están aprovechando para las terrazas, Almudena.
No, totalmente de acuerdo. Es lo que decíamos, que hemos visto que hay una carencia de este enfoque de pensar en los niños, pero es que además, te voy a decir una cosa, la economía tiene que funcionar, y eso no vamos a poner duda a nadie, pero es que el retorno económico que tiene invertir en infancia, eso está probado en estudios, ¿no? El retorno económico es mucho. Es decir, si tú inviertes en niños, en educar, en que tengan hábitos saludables, tú estás reduciendo en el futuro paro, estás reduciendo pobreza, estás reduciendo que el sistema de salud realmente no tenga no esté tan colapsado. Invertir en infancia es una decisión económica también a futuro, no solo por el niño, los niños, niñas de hoy, que es lo que realmente nos importa también, los derechos de estos niños hoy, el presente, pero es que es una decisión inteligente a futuro también, con lo cual en esas estamos.
Y súper importante no dejar a nadie atrás, lo que comentabas en el tema de las escuelas y de la educación, que sí que se están quedando atrás, se están quedando muchos niños atrás, y esto lo tiene que compensar de la escuela ahora cuando volvamos, a ver cómo lo hacen, ¿no?
Claro, se están quedando atrás porque, repito, porque no tienen, no solo por el acceso a internet, que sí, también por el apoyo en sus casas. O sea, es muy necesario priorizarles si en los refuerzos, y si hay que ser tiene que ser intermitente la vuelta, pues que se prioricen estos niños, ¿no? Ojo, que no estamos hablando de que el resto no lo necesite, que lo necesita. De hecho, las medidas mejores para estos niños son cuando son generales, para no estigmatizar, ¿eh? Eso por supuesto, pero el ojo puesto en ellos, los profesores los conocen, saben quiénes son, saben qué necesitan. Por eso una de las propuestas también era que continuaran los profesores del año pasado, este año, siempre que pues sea posible. Es decir, todo lo que sea individualizar es ahora más importante que nunca.
Y además estuvimos hablando aquí también en el podcast con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias Monoparentales,
sí.
Y precisamente como uno de los colectivos más vulnerables, más perjudicados en esta crisis, que encima muchos tienen trabajos precarios que no les permite teletrabajar, encima se sienten culpables porque no pueden atender bien a sus hijos, los cuales no les pueden ayudar en todas estas tareas. Es decir, ahí hay una carga de negatividad. Es decir, ni siquiera si todos nos sentimos mal en esta crisis porque no estamos llegando a todo, en este tipo de familias en las cuales ni siquiera se puede estar todo el tiempo con sus hijos, eso se tiene que intentar aliviar de alguna manera, también con la educación.
Totalmente. Estas familias han sido las más olvidadas porque, no olvidemos, el 50% de estas familias están en situación de pobreza también, y no pueden reducir ingresos para cuidar a sus hijos. Por eso nosotros pedíamos que haya permisos de retiro siempre para estas familias, porque no pueden. Y la su situación es muy, muy difícil. Y estos niños lo están pasando muy mal también. Con lo cual, si hay que empezar por algo, estas familias, apoyándoles en estos permisos, de todo tipo, ayudas de todo tipo, lo necesitan ya, además.
Sí, sí, o sea, totalmente. Mira, dicen, tenemos en el chat a gente. Hola, chicos, todos los que estáis en directo, buenos días. Y Maribel Sobrino nos dice que en los coles no sé si va a haber alguna partida para mascarillas, pero a través de algunos servicios sociales sí se va a apoyar a familias que lo necesitan también en este sentido. Fundamental las mascarillas. Pero las mascarillas, la información, ¿no? Que se llegue a esas familias, que se llegue a estas personas que se han quedado fuera.
Nosotros estamos pidiendo que mascarillas se proporcionen desde el sistema de salud, desde servicios sociales y desde educación. Es decir, nos da igual quién, pero que no sea un obstáculo para que un niño pueda ir a un cole, para que un niño pueda ir a hacer cualquier actividad. Es decir, no puede ser un problema en las mascarillas. Totalmente de acuerdo.
Me estoy acordando del tema de los parques, que estaba en Twitter, leía el otro día ya alguna iniciativa y todo para tomar los espacios públicos con los niños, ¿no? En plan, venga, vamos a yo qué sé, porque se van a abrir los casinos, Almudena, ¿sabes? Y se va a abrir todo menos estos espacios, que además es muy significativo, están acordonados como espacios de un crimen.
Sí, sí, sí.
¿No?
O sea, la imagen es, y lo que te digo, la imagen es ahí ver terrazas llenas, es una imagen que, no sé, nos debería hacer reflexionar mucho, que nos lo hace, pero a todos.
Los niños jugando en los bordes de los parques, al lado de la cinta policial, se ha escrito un crimen, ¿sabes? Y tú pasas al lado y te genera una sensación como... ¿Qué está pasando en esta sociedad? Y que yo creo que al final es lo que deberíamos plantearnos, ¿no? ¿Cómo se estructura esta sociedad? ¿Qué valores son los que estructuran esta sociedad?
Es el tema de fondo que hablábamos, ¿no? De los derechos de los niños, de que si realmente se cumple esta convención debería ser prioritario. Evidentemente, en la situación de alarma hay una causa que justifica tomar medidas,
claro.
Pero en el momento que hay que abrir, incluso en ese estado de alarma, tenerlo muy presente. Oye, esto, pues de esta manera. Pero esto, entonces, totalmente, es el tema de fondo, ¿no?, que estábamos hablando.
Sí, sí. Y además es que si no nos movemos nosotros, se mueven las instituciones, si no se mueve la gente, que está muy bien que rectifiquen, y lo has dicho tú antes, rectificaron súper rápido, sobre todo con el tema de las salidas. Pero me estoy acordando, por ejemplo, cuando hablaron de las salidas de los niños, que no se podía salir nadie, hubo que decir, niños con necesidades especiales, por favor. Bueno, es verdad. Familias monomarentales que no pueden dejar a los niños.
Es verdad.
Siempre vamos al revés, Almudena. Siempre vamos al revés pensando en la familia monotipo, ¿sabes? Que tiene casa con jardín. Que ahora, por ejemplo, oye, no pongáis las piscinas en las terrazas. Que sí, que está muy bien alertar de que hay que tener mucho cuidado. Pero que hay mucha gente que no va a ver el agua, pero vamos, solo lo va a ver en el grifo, como mucho.
Sí. No, estoy... No, que el análisis es el mismo, ¿eh? O sea, que es que no puede ser. Y es necesario dar soluciones. O sea, igual que se están buscando soluciones en otros sectores, sin certezas, porque aquí no hay certeza ninguna. O sea, nosotros entendemos, y además nos parece que somos comprensivos. Es que no se sabía, pues se dan pasos, se rectifica, se ve. Eso yo creo que es entendible. Lo que no es invisibilizar a los niños y niñas de las familias y sus necesidades. Y eso es lo que estamos tratando de sacar. Y repito, se han ido haciendo cosas. Y eso es bueno. Pero bueno, ahora en este momento de la desescalada, es cuando estamos pidiendo que realmente el plan les tenga en cuenta.
Totalmente de acuerdo. Invito a la gente que nos escucha a que lo comparta, ¿no? Que lo difundamos, que hablemos sobre el tema. Yo creo que solo el hecho de tener en cuenta la infancia ya es un paso, o sea, ganamos. Y que dices tú que se han hecho cosas, pero me estoy acordando de la prensa, de la rueda de prensa que hicieron Fernando Simón y...
Sí, pues, esta rueda de prensa la organizamos con nosotros, con la plataforma. La organizamos a través de...
Maravilloso. Y las críticas que recibió, primero que llegó tarde, o sea, ni siquiera fue una cosa inicial. Y la gente cómo se puso porque se estaban dirigiendo a los niños. A mí esa reacción general me... Porque realmente la rueda de prensa fue maravillosa. Pero...
Sí, a ver, nosotros lo que reclamábamos es que no se estaban dirigiendo a los niños y niñas. Los niños habían visto radicalmente su vida, cómo había cambiado de la noche a la mañana, metidos en casa, sin salir, sin cole, sin poder hablar. Tengamos en cuenta que los adultos hemos podido socializar más porque hemos salido más, porque tenemos una manera, podemos hablar por teléfono más, pero es que hay niños que es que no, los niños se han parado su vida social muchísimo más. Entonces, nosotros los que le pedíamos es que les explicaran, se dirigieran a ellos, ¿por qué? Hacía referencia a esa pregunta que un niño decía, nosotros hicimos una encuesta y luego se fueron las preguntas que salieron en la rueda de prensa. O sea, una encuesta para que los niños mandaran preguntas. Y uno decía, ¿por qué creen que somos nosotros? Este niño no sabía por qué el resto hacía cosas y no. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Puedo compartir mis juguetes cuando salgan? O sea, había mil cuestiones que nadie sabía responder. Entonces, esta iniciativa se hizo así. ¿Qué ocurre? Que subyace el tema que decíamos, que es que la gente considera que los niños no hay que dirigirse a ellos, que ya si su padre quiere hablar con ellos y su madre le explica, ya, pero esto no es derecho a acceso a la información. Los niños tienen derecho a informarse, a que se dirijan a ellos y a tomar sus propias decisiones luego, ¿no? Y formarse ese pensamiento suyo. Si eso lo eliminamos, entonces, es verdad que sabíamos que iba a haber críticas, también hubo, o sea, mucha gente lo alabó, porque es verdad que incluso muchos niños lo siguieron, pero en las críticas subyace esa antigua concepción de la infancia como esto es, está en la esfera privada, son mis hijos, yo decido lo que oyen, lo que no oyen y lo que quiero que vean, ¿no? Entonces, bueno, se van abriendo esas brechas, ¿no? Se va visibilizando todo esto.
Sí, señor, no puedo estar aplaudiendo más fuerte por dentro, Almudena. De verdad, porque yo fui una...
Yo igualmente.
Es que es verdad, o sea, estábamos viéndolo y a mí me encantó la rueda de prensa y yo no veía más que ver críticas que por qué perdían el tiempo dirigiéndose a niños, como si fuese una pérdida de tiempo dirigirse a la infancia, por favor, qué país, en fin. Almudena, muchísimas gracias, de verdad, qué maravilla poder escucharte y que no nos sentimos tan solos, ¿no? Que somos muchos, que hay mucha gente que está luchando por esto, que esto nos tiene que dar ánimo y refuerzo, ¿no? Y que cuando hablemos pensemos que no somos voces en el desierto. O sea, que hay mucha gente que está ahí también defendiendo los derechos de la infancia. Así que gracias.
Muchísimas gracias a todos, a ti en especial. Y la verdad es que sí, que cuando la gente se preocupa, pues mira, además se obtienen más resultados y como tú dices, hay muchas organizaciones que estamos trabajando y peleando para que los niños vean cumplidos sus derechos en toda situación.
Pues enhorabuena y ánimo, que aquí seguiremos apoyando y dando voz a todas estas iniciativas, porque de verdad, o sea, ya lo sabéis, desde aquí, desde Madresfera, nuestra reclamación es constante. Los niños son personas que de verdad y que tienen derechos y que no los minusvaloremos, porque realmente luego ellos nos dan lecciones, como han hecho durante esta pandemia, que nos han dado una lección brutal de entereza, de flexibilidad, bueno, si es que de verdad, o sea, yo para mí son maravillosos porque nos lo han demostrado y se merecen que nos cuidemos. Así que amigos, Almudena, no te quito yo más tiempo, que sé que tú también estás conciliando. Y amigos, nosotros nos vamos, que es viernes, gracias a Dios, así que vamos de fin de semana, que ya nos toca. Volvemos el lunes a las 7:15 de la mañana, ya sabéis, con la agenda confinada, cuidaos mucho, mucha precaución, mucha higiene, mucha distancia y mascarilla y todas estas cuestiones. Y que hasta luego, Mariano. Adiós.
Adiós, muchas gracias.